Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 10 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suiza venció 3-1 a México en la fase de grupos del Campeonato Mundial Sub-17 de Qatar. La selección femenil mexicana Sub-17, tercer lugar en el Campeonato Mundial. La presidenta de México encabeza la presentación oficial de la Copa del Mundo 2026. Arrancaron los entrenamientos de la selección mexicana de cara a los partidos del sábado contra Uruguay y del martes contra Paraguay. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes. En el balance de las primeras 17 fechas, Beto, los equipos más castigados con penales en contra: Mazatlán y Puebla, con 8 cada uno, el Atlas con 7, Chivas 6 y Necaxa 6, igual que Tigres. Los más favorecidos con penaltis: Monterrey 7, Pumas 7, Tijuana 6, América 6, León y Atlas 5. Fíjate qué curioso, Cruz Azul y América no habían recibido ningún penal en contra hasta la fecha pasada.
Fíjate.
Hasta la fecha 17.
Sí.
Estaban Larcamón y Jardines silencitos, silencitos, porque no les habían marcado ni un penal en contra en todo el torneo.
Buen dato, Héctor, para este día. JJ Macías, ruptura de ligamentos y enésima lesión. Otra vez hospitalizado, otra vez.
Tercera rotura de ligamentos, Beto. Tercera rotura de ligamentos.
Es terrible.
9 meses fuera de la circulación.
El mal fario.
No, hombre, mala suerte.
La mala suerte que persigue, las lesiones que persiguen a JJ Macías. Mientras que Carrasquilla le fracturó la tibia al portero Mier de la máquina cementera. Y creo que Cruz Azul, con toda razón, Héctor, está buscando...
Esta tarde mete ya la protesta.
La inhabilitación de Carrasquilla.
Quiere que lo inhabiliten, vamos a ver hasta cuándo lo... No es común ya que lo hagan, no han inhabilitado últimamente a nadie. Lo más que pueden es aplicarle una sanción de 6 partidos máximo. Es que ha sido el castigo recurrente en lesiones parecidas. Y Carrasquilla podría perderse el repechaje.
Claro, una jugada con brusquedad, un juego brusco grave, imprudente... Tarjeta roja, es increíble, Héctor, que el árbitro Fernando Hernández, no obstante que fue al VAR, no sacó la tarjeta roja para el jugador de Pumas.
Lo increíble es que no la marque en el momento, Beto, no aplica la sanción directa, y luego lo llama el VAR tratando de salvarlo y no se quiere salvar.
¿Sí?
Quiere seguir en el error.
Sí, terco.
Terco, terco.
No obstante
terco,
que terco. César Ramos estaba en el VAR.
Sí, claro, y le llamó y le dijo.
Lo manda a llamar.
Como que es muy imprudente esta entrada, hay que expulsar, ¿no?
Sí, claro.
Y yo creo que no hizo caso, le valió, se montó en la suya y ahí está. Seguramente también Fernando Hernández estará fuera de la liguilla también.
Sí, hay que inhabilitar al árbitro y a Carrasquilla. Jaime Lozano se va del Pachuca
en plena
justo
liguilla,
antes del play-in.
Eso todavía no está confirmado, estamos por confirmar esta noticia, pero sí es muy complicado, Beto, porque en plena liguilla. Es rarísimo que pase esto.
Lo lógico, y lo comentábamos con
Pietra,
fuera
del aire.
Pero
le fue, mal, mal en el torneo.
Le fue muy mal en el torneo, pero hubiera sido, uno pensaría desde afuera que lo lógico hubiera sido aguantar a que terminara el torneo para el Pachuca.
Además, el Pachuca no va a llevar lejos, como va ahorita, no va a llegar lejos.
Claro. Pero, y esto frustra la confrontación de dos canteranos universitarios, ahora como entrenadores, en el Pachuca Pumas, porque se iban a enfrentar Efraín Juárez contra Jaime Lozano. Sí. Pero esto parece que ya no se va a llevar a cabo, de tal manera que Jaime Lozano arrancó muy bien el torneo, pero no pudo redondearlo con el equipo del Pachuca. El América contra el equipo de Monterrey, Cruz Azul contra el Guadalajara, falta por confirmarse el Toluca, que va contra el ganador del play-in B, Tigres, que va contra el ganador del play-in A, en las próximas semanas después del play-in y de la fecha FIFA. El Inter de Miami está en semifinales de la MLS. Thibaut Courtois y Federico Valverde se van a perder los partidos eliminatorios de Bélgica y la concentración con Uruguay. Renata Zarazúa se coronó en Austin. Vamos a la primera pausa del día y de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Eso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y Chelis, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, Héctor. Sí, una jornada que dejó varios sucesos. Una vez se encuera la liga.
Oye, ¿qué te parece el cese repentino, la destitución de Jaime Lozano como técnico del Pachuca cuando la próxima semana va a jugar el Pachuca el play-in contra Pumas?
Muy desafortunada, ya lo había hecho este año en el Oviedo, afortunado lo que sucedió en el Oviedo al sacar al entrenador serbio, y ahora lo repite con Lozano, en plena liguilla, el que conoce al grupo, el que puede darle vuelta, ¿no? Desafortunado, se ve que el señor Martínez, pues vaya, muy humanamente, ya se echó dos metidas de pata.
Muy humanamente. Armando González, noticia. Armando Martínez, noticia también, porque ha destituido hoy a Jaime Lozano.
Y Armando Relajos, Fernando Hernández, ¿verdad?
Y Armando Relajos, Fernando Hernández, el Curro Hernández. Que resulta que posiblemente no vio la repetición clave. Ya estaremos tocando el tema con respecto a la expulsión que no decretó, increíblemente, contra Carrasquilla, el jugador panameño del equipo de la Universidad de México, por esa entrada tan fuerte, tan brusca, de Carrasquilla sobre el portero Mier del equipo de Cruz Azul. Pero por lo pronto estamos con este tema que ahora mismo nos toma en el arranque del programa, Héctor, porque el conjunto de Pachuca se queda sin Jaime Lozano, que pues no logró mantener un nivel de regularidad triunfadora durante el torneo, porque hasta la fecha 4 el Pachuca era líder, después se le cayó el equipo y ahora, pues sí, desde afuera parece un poco precipitado o anticlimático, inoportuno, pero bueno, su razón tendrá Armando. Vamos a tratar de localizarlo para saber por qué destituyó a Jaime Lozano, pero a pocos días del play-in, pues suena algo que desestabiliza por completo al equipo del Pachuca.
Fíjate que yo creo que los resultados no son los que quería el Tiva, pero también hay otro factor que en el Pachuca sí es muy importante. Pesolano en el 2020 debutó 6 jugadores y luego a 4 en la siguiente temporada. Almada debutó en el 22, 2 jugadores, luego 5, luego 4. El Jimmy Lozano no debutó a nadie en este torneo. Y para la estructura de Pachuca y para el modelo de negocios de ellos, es muy importante darle salida a jugadores. Tengas o no tengas los resultados que esperan, más que existe una regla de menores que te obliga a estar metiendo jugadores, y él no apostó nada a la cantera, no le apostó nada a los jóvenes, y también hay extranjeros, Beto, que realmente ya no tienen que hacer nada. Por ejemplo, el Carvalho vino a pasear, Beto. El portugués que tiene tanta fama y que en Europa y del Betis y todo, tú lo ves en el campo y lo ves paseando. O sea, realmente no tiene compromiso. El caso de Idrissi, ¿hace cuánto Idrissi ya no juega lo que jugaba en el Pachuca? ¿Hace cuánto? ¿Dos torneos, tres? Cuando lo iban a vender al América, acuérdate que costaba 10 millones.
Ahí volaba.
Volaba. Y luego en John Gales, en el León, metía todas. En Pachuca no atina ni el arcoíris, le mete un gol ahorita. Entonces, si hay jugadores que han venido a menos, mucho a menos, Barreto y Baumerman no son esos centrales que llegó a tener el Pachuca. No hubo ninguno de ellos que cubriera la ausencia de Gustavo Cabral, por ejemplo. Y ahorita, pues en el interinato no es descartable que Gustavo Cabral sea el interino, ¿eh? No lo han dicho, pero no me extrañaría porque a él poner para el Mundial de Clubes cuando se fue a Almada. Ya habían decidido, pero tenía un paseo con la esposa que tenían que ir a Argentina y tal, y no le entró. Y entonces les dejó a la deriva el barco y ese mismo día en la tarde contrataron al Jimmy Lozano. El mismo día que Cabral les dijo que siempre no, tuvieron que contratar a Lozano en la tarde. O sea, fue atípico cómo lo contrataron, es atípico cómo lo sacan. En el Grupo Pachuca normalmente sostienen los proyectos hasta el final.
Sí, eso es lo raro, porque la palabra continuidad, Chelis, generalmente va acompañando al Grupo Pachuca. No es un equipo ni un grupo que acostumbre cortar cabezas, que no crea en los proyectos, que se atenga a la cortedad de los torneos del fútbol mexicano. Y por eso resulta un poco más raro que Jaime Lozano sea destituido. Quizá tuvo mucho que ver como un detonador la derrota, Chelis, frente a Santos Laguna en la última jornada del campeonato mexicano.
Sí, puede ser, pero acuérdense que hace 2 o 3 semanas fue público una reprimienda que tuvo en el vestidor, lo que les dijo a los jugadores, o sea, otro tipo de llevar las cosas dentro del club, diferente a las del señor Jesús Martínez. Esa es una realidad. Sí. Entonces, de lo perdido, lo encontrado. Ok, no debuté, no entré a la liguilla. A ver qué logro rescatar en los próximos 2 o 4 o 6 partidos. Ya lo que me propuse, no, pero puedo lograr algo con esta medida que Cabral o Perico López va a debutar jugadores y va a ser los campeón. O ¿qué va a sacar de más? Muy visceral.
Claro.
A mí se me hace visceral.
Oye, y tomando en cuenta que Pumas viene de ganarle a Cruz Azul. ¿Sientes que Universidad de México llega como favorito para dejar fuera al Pachuca y seguir adelante rumbo a la liguilla?
Sí, está encarrilado. Los jugadores se sienten totalmente respaldados también por el señor que toma decisiones muy con el estómago. Les gusta a los jugadores. No veo por qué Pumas no vaya a estar en esta liguilla, ¿eh? Con 2 oportunidades aparte.
Exacto, porque el partido para Cruz Azul me parece que era totalmente ganable, pero Cruz Azul decae en el segundo tiempo, ya hablaremos de lo que pasó con el árbitro. Y los términos, Héctor, del comunicado del Pachuca son muy cordiales,
sí.
De reconocimiento a la calidad humana de Jaime Lozano.
Dice el documento que acaba de entregar Pachuca, el Club Pachuca informa que tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos. Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha. Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club. Su paso por la institución se reconoce y se valora. Le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que decide emprender. En las próximas horas comunicaremos quién tomará las riendas del primer equipo. Y si es tan correcto, tan perfecto, tan todo, ¿por qué lo corren?
Pues te quiero, sí. Te amo.
Pero ya ves, ya no te quiero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero me parece
que la radiografía que hace el Grupo Pachuca es perfecta, porque realmente Jaime, la semana
sí lo
pasada
es, Jaime, es muy correcto.
Platiqué con él, sí, un hombre muy educado, con muchos muy valores, correcto. Muy medido, muy mesurado, buen entrenador.
Pero quedó corto, Beto.
Quedó corto. Y también le pasó lo de la selección mexicana.
Sí.
Héctor, recordarás, yo le preguntaba el otro día, oye, ¿y por qué quisiste hacer ese relevo generacional que me pareció un poco orgánico? Y dijo que él estaba convencido, o sea, él asume la responsabilidad completa de ese relevo generacional inorgánico que acabó por costarle, Héctor, el puesto como entrenador de la selección mexicana.
Sí,
el año pasado,
parte de su historia sí. Es esa, pero apenas, como decía bien Ciro hace rato, su carrera estaba en relanzamiento. Y esta era una gran oportunidad, Beto, sí, porque tenías un respaldo, ibas al Mundial de Clubes, perdió todos los partidos en el Mundial de Clubes, ahora ganó 6 y perdió 7, o sea, sus resultados en este torneo son malos. Empezó como superlíder 4 fechas, después de eso vino a menos el equipo y terminó haciendo 9 puntos de los últimos 24, Beto, 9 de sí. 24. En los últimos 4 partidos, 3 derrotas, 1 empate, o sea, los números de él no le favorecen. La expectativa del Toluca era más alta, del Pachuca era más alta. Le pidieron inclusive en la Leagues Cup, Beto, en la Leagues Cup, no, ya no en el Mundial de Clubes, ahí le fue muy mal. En la Leagues Cup querían que estuviera entre los 4 primeros para alcanzar un lugar en el próximo torneo de CONCACAF, Clubes Campeones y Subcampeones. Pachuca no tiene lugar. Entonces, Pachuca, que le gusta la competencia internacional, va a estar ausente de la CONCACAF Liga de Campeones el próximo año.
Sí, exactamente. Eso es un asunto que también se tuvo que haber aquilatado. Se tiene que aquilatar ahora, y lo habrá hecho Armando Martínez el fin de semana, como para tomar esta decisión del día de ayer. Ya habíamos dado la información en ESPN en Enfocados, justo cuando ya llegó el comunicado, poquito antes de las 4 de la tarde, así que está en salido del horno este comunicado, donde el Pachuca da por terminada la relación y lo hace oficial y lo hace público con Jimmy Lozano. Se me hace que se le pone difícil, se le pone cuesta arriba la carrera, equipo dentro de no mucho tiempo, pero se ve bien complicado el panorama, y a pena decirlo, para un hombre como Jaime Lozano, que teniendo mucha preparación, pues no pudo.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
En este caso el Pachuca dar continuidad a la labor durante un tiempo largo triunfadora, no al final, pero sí durante mucho tiempo triunfadora por parte del técnico anterior, que fue Guillermo Almada. Vamos a estar platicando acerca de la selección mexicana de fútbol, de la presentación con la presidenta de la República el día de ayer, de la inhabilitación que está pidiendo Cruz Azul para el jugador Carrasquilla y seguramente también para el árbitro Fernando Hernández. Todo esto después de la primera pausa de la semana, la segunda pausa de la semana, el día de hoy, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Contento. Al inicio del torneo no, siempre supe que podía hacer estas cosas, pero no te esperes que pase así de rápido, ¿verdad? Entonces, pues muy contento por esta convocatoria, agradecido con Javier, con Rafa, por darme la oportunidad de jugar con la selección. Entonces, muy, muy contento.
Es la voz de Armando González, el campeón de goleo del fútbol mexicano, muy joven, de las Chivas, enrachado, convocado a la selección mexicana, y comparte Chelis el título de goleo con dos grandes goleadores, Joao Pedro, y sobre todo un goleador extraordinario que está dejando huella en México, como es Paulinho, del equipo rojo de Toluca.
Y nada que compararlos con ellos, con estos dos, simplemente hablar bien de lo que hizo el señor González, por su velocidad, por su adaptación al juego del señor Milito, por el aprovechamiento de la oportunidad. Yo, para mí, hay que hablar de eso, no decir que empató contra esos dos. Sí, esos dos tienen mucho más camino recorrido. Este joven, si sigue así centrado, en un futuro va a superar a estos dos.
Sí, tiene muy buena madera. Cuando hablamos con el Güero Real, nuestro querido amigo Héctor, hace unos días en Enfocados, aquí en ESPN, creo que dijo el Güero, José Luis Real, que lo primero que le llamó la atención, que la primera cualidad que le notó a Armando es la velocidad.
Sí.
Y ahora lo vemos con olfato. Falla algunas también muy claras.
Sí, claro.
Falla algunas muy claras, pero mete otras también de manera muy clara. Tiene hechuras de centro delantero, tiene olfato, tiene contundencia, tiene buenos movimientos. Le falta, claro, ser más contundente y no desaprovechar
las varias oportunidades que se le presentan para meter más goles.
También fallan Joao Pedro y Paulinho, también fallan pues oportunidades, sí. Beto. Sí, sí, el centro delantero es su naturaleza, no estar ahí en la zona donde va a rematar y luego ya después la precisión se logra con ver los goles que meten Paulinho y Joao Pedro esta semana, con la presión ya de, sí, del resultado, de Joao Pedro, por ejemplo, contra Tigres, él sabe que es la mejor defensa del torneo, sabe que es muy difícil, pero la que tiene, pum, la mete, ¿no? Paulinho también mete dos golazos, pero uno no vale por fuera de lugar, y el otro lo cruza muy bien y vence a Malagón.
Sí.
Y la Hormiga tiene el de cabeza y también aprovecha y lo mete, Beto.
Sí,
él aprovechó la oportunidad de que tenía esa oportunidad de gol y la mete con un gran remate de cabeza. Y yo creo que en este caso podemos decir que la Hormiga a los 22 años le empata a dos jugadores ya consagrados en Europa, como Joao Pedro y Paulinho, que tienen 33 años cada uno. Entonces, para mí es muy meritorio lo que hizo este chico, porque además arrancó de suplente, cosa que ni Paulinho ni Joao Pedro son titulares. Y este tuvo que ganarse primero la titularidad y luego el título de goleo.
Claro, y estamos hablando bien del Guadalajara que golea al Monterrey, pero si alguien ha consignado la irregularidad, la inconsistencia por parte del Monterrey, eres tú, Chelis. Y me acordaba yo de ti cuando le iban ganando ya 3-0 en el 20-25 de la primera parte, ya le iba pasando el Guadalajara por encima al equipo de Monterrey, que gracias a sus individualidades, un tiro cruzado formidable de Canales, por ejemplo, logra espabilarse, pero a final de cuentas el Guadalajara le gana clara y contundentemente a un equipo de Monterrey que llega con serias dudas, Chelis, a la liguilla.
Sí, lo que sí les aconsejo es que vean los goles de Monterrey de toda la temporada, y el 80% de los goles son por individualidades, por grandes jugadas individuales de sus jugadores. Y este marcador de Chivas contra Monterrey y la carrera de González, recuerden que lo que mata es la velocidad, no la bala. La bala no te mata, te mata la velocidad.
La velocidad, sí.
Y con esa sola cualidad de González metió los goles. Y con esa sola cualidad de Chivas le iba a ganar 3-0 Monterrey.
Tienes razón, no es el proyectil en sí mismo o por sí mismo, sino la velocidad del proyectil. Y vamos a hablar con León Lecanda porque hoy estuvo cerca presidenta de México en la presentación propiamente, lanzamiento del Campeonato del Mundo de Norteamérica, del cual tiene una parte México el año que viene. León, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo, sí, una rebanada del pastel, 13 de los 104
una rebanada.
Partidos. Se jugarán aquí en México, entre ellos 5 en la capital, 4 más en Guadalajara y otros 4 en Monterrey. Beto, hoy el lanzamiento, la presentación oficial de la Copa Mundial de la FIFA por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue en la antigua residencia oficial de Los Pinos, ya no lo es, ya no es la casa de los presidentes de México, pero ahí fue el evento, estuvo también presente la secretaria de Gobernación, la titular de las relaciones entre el gobierno y México, y lo mismo el director general de FIFA México, Jürgen Mainka, para dar este banderazo, Beto.
Salud. Sí, una presentación donde nuestro país hacer lucir lo que ofrece, aunque claro que hay muchas circunstancias en este momento en términos de seguridad, de desigualdad que afectan a México, y sin embargo se presenta el Campeonato Mundial el año que viene. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.
Este Mundial es compartido con Estados Unidos y con Canadá y representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México. Y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país. Y es un momento, pues, no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo.
Oye, León, una pregunta. Comentábamos hace rato en Enfocados que no viste ningún funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol y a algunos de ellos les encanta la foto cuando hay autoridades más todavía, les encanta el protagonismo. ¿Por qué no anduvo don Presidentó, don Miquel Arriola?
Me llamó la atención también, te soy honesto, mi querido Héctor, solamente había representantes de FIFA México, la oficina del máximo órgano del fútbol mundial aquí en el país. No había ningún representante de la Federación Mexicana de Fútbol, ningún jugador en activo, ningún exjugador. A ver, se puede dar muchas lecturas, ¿no? Miquel Arriola, el último evento había sido la semana pasada, público me refiero, en la presentación de la playera de la selección mexicana con los ejecutivos de Adidas. La selección mexicana de fútbol, la mayor, está concentrada hoy en el centro de alto rendimiento. Tampoco es que iban a prestar a algún jugador para ausentarse de la práctica y estar ahí hoy en presidencia. También había una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, prácticamente a la misma hora, a las 10 de la mañana, con motivo del tercer lugar que ganó la selección mexicana sub-17 femenil. Pero sí me llama la atención mucho, te soy honesto, no había ningún representante de México, y sí, me refiero al fútbol mexicano, y sí es un poco de llamar la atención, querido Héctor.
Sí, efectivamente, León. Y sí, Chelis.
No, pero León, yo no sé si pienses lo mismo. El mensaje de la presidenta era para el pueblo, sí, tomado del tema del fútbol, pero no tenían que ser protagonistas los directivos del fútbol. Tenía que ser protagonista la presidenta informándole al pueblo de la gran fiesta y del gran escenario mundial que va a tener el país. Ahí, para mí, los directivos no tienen nada que hacer.
La verdad, Chelis, o sea, como dice Héctor, por lo menos para la foto, ¿no? Tal vez.
Claro, no.
Miquel Arriola podía haber estado presente. Trataré de investigar, claro. O más bien me daré a la tarea de investigar para tener la información de la razón por la que no asistió. Pero lo cierto, Héctor, es que hoy era un evento importante. Yo destaco también, claro, a nuestra mandataria, porque de las 18 preguntas en total que hubo durante la rueda de prensa, fueron 14 para los representantes de los medios deportivos, respecto a 4 de los medios de información general. Y bueno, pues fue básicamente una conferencia mañanera dedicada a la Copa del Mundo del próximo año. Y entre otros temas que no escuchamos ahora en las declaraciones, confirman tanto la presidenta Sheinbaum como también Jürgen Mainka que nunca estuvo en riesgo la inauguración el próximo 11 de junio aquí en México, a pesar de los esfuerzos de repente que se hicieron para llevar el partido a Estados Unidos, sí. Que la derrama económica será entre 1.8 mil millones de dólares y 3 mil millones de dólares, con más de 5 millones de visitantes que se esperan el próximo año, Beto.
Vamos a ir al corte, León, y te escucharemos también hablar sobre Cruz Azul. Yo creo que si el partido contra Uruguay es hasta el sábado, también creo que tenía que haber estado presente algún jugador de la selección, ¿no? O algún jugador emblemático de México, del fútbol mexicano. No sé, Hugo Sánchez, Jared Borghetti.
Pues ese puede ser un invitado.
Luis Hernández, yo creo, ¿no? Presentando un mundial.
Pero si es un mundial de taekwondo, pues el presidente de la Federación de Taekwondo tiene que estar,
sí,
ahí,
¿no? Sí, también.
Si es un mundial de fútbol, de la Federación de Fútbol. Parece que sí. Ya sabemos que hay un mensaje político. El mensaje político es dirigido al pueblo, claro, pero sí creo que la representatividad debía estar ahí.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso, León, contigo para información ahora de Cruz Azul y de la tibia de Mier y de la tibieza del Cruz Azul y de el Curro Hernández.
Y Beto, pues el expediente lo está integrando la directiva de Cruz Azul. Es un hecho que va a proceder en contra de Fernando Hernández. Aquí hay muchas aristas, Beto, porque lo que me contaba una muy buena fuente en Cruz Azul es que entienden por ahora, porque no han recibido los audios del VAR, que se están como, entre comillas, echando la bolita. Fernando Hernández argumenta que no le mostraron todas las repeticiones posibles y que basado en eso tomó su decisión. Y el árbitro VAR, César Arturo Ramos Palazuelos, incluso con más experiencia que el Curro, dice, a ver, nosotros hicimos el trabajo, llamamos al árbitro y le mostramos las imágenes disponibles. Entonces, vamos a ver qué hace la comisión de árbitros, si transparenta los audios sin la edición de esta pues, jugada no tan polémica. Pero lo que es un hecho es que Cruz Azul va a proceder, primero, pidiendo la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla y segundo, revisando esta situación de Fernando Hernández, su responsabilidad en la determinación, y utilizando también una nota del 25 de septiembre pasado de ESPN, cuando reportamos que América había ingresado una queja formal contra este silbante, justo por las reiteradas acciones en donde jugadores del equipo habían salido lesionados, específicamente en ese juego, los choques del portero Andrés Sánchez con Rodrigo el Búfalo Aguirre y Raúl la Pantera Zúñiga.
Pues resulta entonces que pudiera no haber visto la repetición, que por eso no expulsó a Carrasquilla. León, ¿quieres decir algo más?
Beto, es todo y también, bueno, decir que en estos días los equipos están aprovechando para dar descanso a los que están clasificados directo, mientras la selección mexicana trabaja en el centro de alto rendimiento para sus partidos frente a Uruguay y Paraguay.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Tres días les dio el Arcamón a Cruz Azul, Beto. Tres días para que salgan por ahí a pasear o algo, lo que puedan, descansar tres días antes de que arranque la liguilla, porque resulta que los primeros seis de la tabla son castigados, aunque pasan directo, tienen,
claro,
que esperar,
tienen que esperar
dos semanas de fecha FIFA, una semana más de repechaje del play-in, y luego ya la cuarta semana ya vuelven a la actividad.
Sí.
¿No?
Qué favorecedor para los calificados, sí.
Acuérdate que hace varias semanas hablamos, ¿no?, de chulada de calendario, ¿no? Cómo lo planearon. Precioso que está el calendario. Entonces, mientras esté este apéndice llamado play-in, ahí como un apéndice mal puesto, parche mal pegado, pues tenemos que vivir este tipo de cosas.
Sí, no puede ser, Chelis, que equipos que vienen embalados tienen que esperar varias semanas para poder participar en la liguilla por el título.
Sí, y luego súmale que si Cruz Azul llega a la final, todavía se va a atrasar dos semanas más, porque Cruz Azul tiene que ir a jugar el campeonato ese.
Así está la Navidad, claro.
A Estados Unidos.
Claro.
Se va a ampliar más. Lo de Carrasquilla es sin nombre y tampoco me gustaron las declaraciones de su entrenador diciendo esto es fútbol cuando le preguntan de la entrada esta, dice, esto es fútbol, cuando la barrida de Carrasquilla no fue en línea horizontal buscando el despeje, buscando la pelota que podría salir en medio al aire, fue directamente tras el jugador. Es verdaderamente irresponsable lo que hizo Carrasquilla, irresponsable totalmente.
Totalmente, el pie de Carrasquilla va demasiado alto. Es un juego brusco grave, es una imprudencia, termina por fracturar al portero del equipo de la Máquina Cementera y vamos precisamente a escuchar al entrenador del equipo de la Universidad, Efraín Juárez. En un momento lo ponemos, pero ahora lo escuchamos porque sí vale la pena comentarlo, Héctor, pero él admite que no vio la jugada, que estaba conversando seguramente con el auxiliar, con Luis Pérez o con alguien más. Entonces, si no vio la jugada, ¿cómo es posible que quiera compararla con la de Paradela, que le cae encima de manera totalmente accidental a JJ Macías?
Sí, sí, son dos cosas diferentes, son dos universos distintos.
Claro.
Yo creo que a Efraín se tiene que atemperar en las declaraciones, tiene que buscar un equilibrio, un justo medio de todas las cosas, ¿no? Porque dicen que en el equilibrio vive la virtud, Beto. Entonces, él ha tenido poca virtud y ha sido poco atinado en las declaraciones que ha hecho, pero también dicen que lo único que cura la enfermedad de la inexperiencia es el tiempo, ¿no? Entonces, Efraín, en la medida en que vaya avanzando más su carrera, se irá temperando y tendrá decisiones verbales más adecuadas, ¿no?, a las circunstancias que se presentan. Esta, evidentemente, está equivocado.
En el equilibrio está la
virtud.
La virtud. Buena frase. En el equilibrio está la virtud. La virtud. Y está muy desequilibrado, muy atrabancado, muy apasionado.
Muy acelerado.
Muy acelerado. Efraín Juárez, el entrenador del equipo de los Pumas. Vamos a escuchar y ahora lo comentamos.
No la he visto, la verdad que no la veo. Ahí en él estoy hablando con él más y no la veo. Y sería cuestión, nosotros también tendremos que pedir la inhabilitación del tipo que no sé quién se le cae encima a Macías.
Paradela.
Ah, Paradela. Por favor. Por favor. Creo que sí, mi equipo se ha mostrado mucho siempre con tu circunstancia, pero nunca mala leche. Es fútbol, no dejanos de joder.
Es muy diferente una entrada como la de Carrasquilla con un accidente futbolístico en el cual Paradela atropella sin querer a JJ Macías. Entonces, respaldando lo que tú dices, Chelis, pues sí, son declaraciones muy fuera de lugar, un poco excedidas, poco reflexivas, poco pensadas, me parece, de Efraín Juárez.
Sí, hombre, yo en realidad sí lo entiendo. Ahora, yo creo que sí puede ser de esa manera, porque a tu equipo le conviene que seas de esa manera, pero hay momentos en que le tienes que dar la vuelta, en cosas tan evidentes, le tienes que dar la vuelta con otra sátira, si tú quieres, pero no con la sátira de la jugada que te están platicando. No Exacto. Puedes defender lo que no puedes defender. Cámbiale un poco y toca otro tema en cuanto a que el equipo se arrojó, se mató en la cancha, hizo exactamente lo que tenía que hacer porque tienen pundonor. Habla otra cosa. No le eches limón a la herida.
Claro, y sobre todo porque él mismo acaba de aceptar que no vio la jugada en la que Carrasquilla fractura a Mier. Y vamos a ver si procede, Héctor, la inhabilitación del árbitro, la inhabilitación de Carrasquilla. Pierde lo que resta del campeonato Mier, es una pieza importantísima en el Cruz Azul y pone en peligro en cierta forma su participación en el campeonato mundial, porque hay que recordar que Camilo Vargas no ha sido tan frecuentemente llamado como sí Kevin Mier.
Sí, en la última convocatoria no fue llamado Camilo.
Exacto.
En esta sí, incluso Kevin Mier no estaba considerado ahora. En Colombia están muy enojados porque ahora que fue convocado a la lista larga de nombres, pero candidatos a portero del año, de Best, del trofeo de la FIFA de Best, Kevin Mier ahí aparece. Entonces,
así es
rarísimo, pero bueno, fue campeón de CONCACAF con Cruz Azul, lo incluyen ahí en la nominación. No tiene ninguna posibilidad de ganar, cero posibilidad de ganar. Pero bueno, está tu nombre ahí, Beto, ya es un nombre histórico ahí que quedó para los colombianos. Ellos se sienten orgullosos de eso. Y ahorita están muy enojados por la lesión, porque probablemente se pierda hasta la Copa del Mundo, es muy probable, dependiendo de qué tratamiento sigan. Y también un llamado de atención, aparte de que el arbitraje está muy mal, Beto, la asistencia a los estadios en México está bajando dramáticamente, fíjate. Del torneo pasado a este se perdieron poco, solamente 25.917 aficionados. El torneo pasado 3.296.796. En este torneo 3.270.879, o sea, una pérdida real de 25.917 aficionados en los estadios. Pero si tú te fijas, 3.296 contra los 3.888.658, es decir, casi 4 millones de aficionados en el Apertura 2019. Antes de la pandemia, los números del fútbol mexicano andaban arriba de los 3 millones y medio de aficionados. Uh-huh. Ahorita no llegamos, andamos ahí arañando los 3.300.000. Una pérdida real de casi 600.000 aficionados.
¿A qué crees que se deba? Yo ¿Es creo una cuestión que, económica o de que, calidad yo, del espectáculo?
Yo creo que es un todo porque el arbitraje está mal, la Federación Mexicana está mal, está descabezada, hay mucha grilla, hay grupos, hay facciones, se acabó el ascenso-descenso. O sea, eso generaba interés de la gente que estaba peleando el descenso. Se llenaban los estadios también por ver los partidos en donde peligraba su equipo, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay muchos factores, el exceso de extranjeros. Yo sumaría todo, Beto, para que el menú completo diga que de antes de la pandemia, que casi metíamos 4 millones de aficionados a los estadios, ahora apenitas arañándole los 3.300, debería de estar muy preocupada la Federación por esta caída de aficionados en los estadios.
Totalmente. Y por lo que toca al árbitro, pues decía León Lecanda que posiblemente Chelis no había visto la repetición más clara de la falta cometida por Carrasquilla sobre Mier allá en tu tierra. en Puebla. En este sentido, sería bueno escuchar los audios y ver los videos en un momento dado, porque también queda el testimonio del video para ver si ciertamente el árbitro Hernández no vio la repetición mejor para poder tomar su determinación.
Hombre, si el señor del VAR comprueba, yo le pasé estas repeticiones, yo vi una repetición del partido, de esa jugada, una, y con esa me di cuenta, yo si la vi yo, claro, la tuvo que haber visto el árbitro y se la tuvo que haber mandado el VAR. Con una repetición era suficiente. Si lo comprueba eso, es que el árbitro se entercó y dijo, no, no es expulsión. Entonces el VAR la tiene muy fácil.
Incluso fue muy enfático Larcamón al decir que el pie de Carrasquilla fue directo a la canilla, es decir, a la tibia, a la espinilla del jugador de la portería de Cruz Azul. Lo dijo hasta en 4 ocasiones. Entonces yo creo que va a proceder. Carrasquilla no va a volver a jugar en lo que resta del torneo, lo cual también es una baja muy importante para Pumas por el talento que tiene, por la capacidad que tiene, la experiencia que tiene Carrasquilla. Y el equipo de los Pumas se mete a la zona del play-in, mientras que JJ Macías pues es presa, Héctor, de una especie de maldición, de mal fario. No puede ser que tantas lesiones, porque en este caso pues es un atropellamiento del que es víctima el jugador del Pumas.
Sí. Aparte, ligamento cruzado 3 veces las rodillas. Primero fue una rodilla, luego fue la otra, sí. Y ahora se repite otra rodilla. En este caso creo que es la izquierda, pero es terrible, Beto, lo que le pasa. Porque además son lesiones que tardas un año en recuperarte, o 9 meses y en el alta médica, y luego otros 2 o 3 meses para el alta competitiva que tardas. Ahí te vas llevando el año casi. Entonces, él se la ha pasado, ahora sí que literal, Beto, mucho más tiempo sin jugar que jugando.
Por supuesto, se comunica con nosotros Armando Martínez para decir que efectivamente el comunicado ha tratado de dejar en claro el motivo de la salida de Jaime Lozano. Y así es, se queda fuera Jaime Lozano y no se sabe quién puede llegar. No sé si sea un interino Chelis o si se ponga un entrenador ya pensando en el siguiente torneo.
No, es que en el comunicado que leyó Héctor, casi, yo no se lo escribo a mi yerno. O sea, en este comunicado, yo no alabo tanto a mi yerno si le escribo un comunicado y después hago que se divorcie de mi hija. ¿Cómo? En el comunicado no dice las razones. Agradece y lo pone en alto al señor Lozano. No dice el por qué. O sea que el comunicado no es claro en cuanto al.
Y dice
por qué,
como que de común acuerdo, Chelis. Cuando sabemos que es una decisión que toma la directiva, ¿no?
Hombre. Pero bueno, claro. en el pecado llevarán la penitencia.
Oye, y antes de hablar de fútbol americano, del Monday Night, del arranque de semana, Chicharito Hernández marca un gol que para mí es un remate cabeza muy bueno.
Muy bueno.
Y aunque el portero acaba por mandar el balón al fondo de la portería en un rebote con el poste, pero creo que el balón va muy bien dirigido, que el remate es muy ortodoxo, muy bien hecho, buen remate de cabeza. Y lo que viene después, Chelis, es lo que llama la atención, Héctor, las lágrimas de Chicharito Hernández.
Sí, estuvo muy muy sentimental el gol, ¿no? Porque era como su primer gol en primera división.
Se ve que había mucha presión, ¿no?
Tenía mucha presión, se libera. Y aparte, pues también es un gol con olor a despedida, ¿no, Beto? Porque ya termina su contrato, no hay ninguna intención de renovarle, según ha dicho Jesús Bernal. Entonces es un gol como de despedida. Pero bueno, falta la liguilla. Tiene ahí la oportunidad Chicharito. Acuérdate que en los partidos moleros, Beto, antes de empezar el torneo, el Guadalajara era campeón de todos los torneos de rancho que había, ¿no? Fue el campeón ranchero.
De las rancherías.
Y una vez le dijeron, creo que en Cuernavaca, le dicen a Chicharito, oye, levanta el trofeo tú. Y él dice, no, levántalo tú, yo lo levanto en diciembre. ¿Te acuerdas que dijo eso?
Sí.
Entonces, a ver si en diciembre levanta algo, ¿no?
Pero pues está difícil.
Complicado.
A mí me sí, muy complicado, yo creo que sí.
Que no me dejarán mentir que es un ser humano que tiene ángel. En el peor momento de su carrera, mete el gol en el último partido. Tiene ángel, con todas las metidas de pata que se ha echado, tiene ángel este señor, hijo.
Pues tiene una buena estrella, ¿no? Porque hoy ha llegado a su último partido con un gran gol de cabeza, y vamos a ver en qué termina la historia de Chicharito Hernández, que rompe en llanto, un llanto catártico al final del gol, al final del partido frente al equipo de los Rayados del Monterrey. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, arrancando la semana, y estaremos aquí mañana, Dios mediante. Muchas gracias, Vicente, Chelis, Roger, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Dios, gracias. Hello.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.